Bueno, pues ya ven ustedes cómo están los ánimos en este momento. Hablar de economía nos retrotrae a tiempos pasados, pero no muy lejanos. El paro vuelve a ser un problema. Las medidas económicas afectan a algunos para bien y a otros para mal. El campo se levanta y los empresarios no están muy convencidos de las primeras decisiones que han tomado el Ejecutivo formado por PSOE y Podemos. Así que esa es la razón por la cual ya les he presentado a Miguel Garrido, al presidente de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid. Están los ánimos caldeados, señor Garrido, en este momento, ¿no? Y llevamos... El nuevo gobierno, no sé si tiene un mes ya, o no sé exactamente si ha cumplido
ahora,
un mes. Llevamos un mes con el nuevo gobierno. Lo último es el campo, que seguramente hay razones estructurales para explicar lo que está ocurriendo, pero también seguramente la subida del salario mínimo ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿Qué le parece a usted?
Pues me parece que efectivamente hay motivos para estar preocupados y yo creo que hasta cierto punto es natural que se haya despertado cierta alarma en la propia sociedad y que se empiece a hablar de algunas consecuencias de las medidas que se han empezado a tomar y que además se perciba ya también que la senda de las medidas que ya se han anunciado o que se están dejando ver, pues ya también están trayendo cierta incertidumbre a la hora de contratar y se está empezando a tener reflejo en la contratación. Y yo creo que esto que es el paro es el principal problema de los españoles, que en cada una de las encuestas siempre cada año nos lo dicen, y sin embargo parece que no es algo que esté tanto en la agenda política. Es decir, no se habla demasiado. Yo el otro día estuve en la toma de posesión de los altos cargos del Ministerio de Trabajo y se habló muy poco de paro. Se habló mucho de condiciones de trabajo, de remuneración, de seguridad, de conciliación, de igualdad, que son cosas que efectivamente hay que hablar y hay que trabajar sobre ellas, pero curiosamente se habló muy poco de paro. Y yo creo que el paro es el verdadero drama que tenemos como sociedad y debería estar absoluta prioridad de la agenda política y social.
Yo contaba a los oyentes a las 8 de la tarde y ahora Jaime González, que curiosamente ayer era el día de unos datos realmente malos de desempleo, lamentablemente, porque hay que decir que lamentablemente mande quien mande es una pésima noticia para todos los españoles, especialmente para quien pierde el puesto de trabajo o ha salido de las listas de la Seguridad Social porque no ha podido seguir afiliado como autónomo, etcétera. Y curiosamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues no dijo ni media. Hoy tenemos un problema que seguramente cuando termine de solucionarse se va a solucionar en los lineales de los supermercados, es decir, afectando claramente a los consumidores, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tampoco tiene opinión sobre este asunto. Qué raro es todo esto, ¿verdad?
Sí, yo creo que bueno, quizá estamos empezando un periodo nuevo y hay ahora más cuestiones que afectan al efectismo, a buscar noticias, a buscar titulares. Y yo creo que, sin embargo, ante lo que ya vemos que se nos viene encima, tenemos la obligación todos de sentarnos y reflexionar y buscar las medidas para de verdad afrontar el problema, como digo, que es el más importante de todos. Porque es cierto que oía al vicepresidente antes en el corte, ¿no?, decir que no hay libertad si no se llega a fin de mes. Y lo que no hay, desde luego, es libertad ni dignidad si no se tiene trabajo y, sobre todo, si no se tiene expectativa de conseguirlo. En las últimas cifras que hemos conocido esta semana del paro, hay 1.200.000 personas parados de larga duración. Eso sí que es un drama. Es un drama. Y además, de verdad, que creo que ahí sí que merecen que hagamos unos grandes pactos de Estado para buscar las mejores fórmulas para propiciar que se creen empleos.
Además, son personas, hombres y mujeres, con 50, 55 años, que desde luego todavía tienen una perspectiva laboral importante y que no llega y que no se soluciona. Y eso es un problema personal, humano, laboral, de gran magnitud. Bueno, hoy ha habido una gran manifestación en el centro de Madrid frente al Ministerio de Agricultura, en Atocha, en la plaza de Carlos V. También había agricultores madrileños. Aquí pensamos que, como Madrid es la gran locomotora regional que tira de la economía española, al menos con las cifras encima de la mesa, aunque se enfaden en Cataluña, pero esto es lo que hay. Y a pesar de tener un santo muy labrador como es San Isidro, naturalmente que hay muchos pueblos en la Comunidad de Madrid que viven de la agricultura, Miguel.
Sí, es verdad que el peso del sector agrario en Madrid no es demasiado importante. El sector agrario como sector primario, ¿no? Luego la industria agroalimentaria en Madrid es muy, muy importante. Pero desde luego es un sector al que también hay que prestar atención. Y hay que tener mucho cuidado con recetas mágicas que están saliendo últimamente, ¿no? Como es poder fijar precios mínimos y tal, que yo creo que como todo, como el salario mínimo, como en tantas cosas, hay que evaluar las consecuencias de determinadas decisiones, ¿no? Y hay que pensarlo muy bien, porque es que hablar de precios fijados, de precios mínimos, cuando dice, no, eso ha habido experiencias, pues claro que ha habido experiencias. En España, hace 40 o 50 años,
con
había,
Franco, claro.
Efectivamente.
Sí, sí.
Y eso lo que vemos es que al final lo que conduce es a agravar el problema. Es decir, el mercado generalmente funciona bien. Hay veces que hay que atenuar determinadas consecuencias o hay que buscar contrapesos para que no se produzcan situaciones que provocan efectos negativos. Pero generalmente el mercado funciona bien. Lo que tenemos que hacer es dejar al mercado y cuando se está produciendo una situación dramática para un colectivo, pues buscar cómo podemos ayudar a ese colectivo a superar el problema. Pero, desde luego, en base a... O sea, si fijamos precios mínimos, ¿qué ocurre? Que a lo mejor seguimos sobreproduciendo determinados productos y que, por lo tanto, estamos produciendo cosas que el mercado no necesita. Lo que hay que intentar es ayudar a determinados productores a que elaboren otros productos, comercialicen de otra manera, elaboren productos de mayor calidad y lo puedan transmitir al mercado con más cercanía, con más inmediatez y podamos suplir el problema. Pero desde luego, si lo que vamos a hacer es garantizarle un precio para que se sigan produciendo productos que no tienen suficiente demanda en el mercado, pues al final estamos haciendo un flaco favor a esos agricultores.
Señor Garrido, hoy se ha ido el presidente del gobierno a Bruselas y ha pronunciado una palabra maldita en según qué circunstancias, ¿no? Tiene grandes connotaciones políticas e incluso marxistas, que es la famosa palabra autocrítica. Y he invitado a hacer autocrítica a las superficies, a las Mercadonas, a los Lidl, a las Aldis, a los Carrefour y demás. ¿Tiene que hacer autocrítica ese sector? ¿Tiene que hacer autocrítica el gobierno de la nación? ¿Tiene que hacer autocrítica el sector agrario?
Las empresas tienen muchas responsabilidades con la sociedad, pero tienen fundamentalmente una, la más importante de todas, que es ser rentables. Las empresas tienen que ser rentables, porque siendo rentables las empresas generan una mayor actividad, mayor crecimiento, mayor contratación, mayor remuneración y pagan mayores impuestos y, por lo tanto, están contribuyendo al bienestar de la sociedad. Si, desde luego, estamos cargando en estas empresas, que además son ejemplares, muchas de ellas son ejemplares, la trayectoria que han tenido en las últimas décadas, pues yo creo que lo que estamos haciendo es, al final, es un perjuicio al consumidor y, por lo tanto, a toda la sociedad. Hombre, habrá que analizar cuál es la composición de la cadena de precios y si hay alguna alteración del mercado, porque normalmente cuando se producen efectos que no los entendemos, tienen alguna explicación o puede haber, pues que, por ejemplo, haya una concentración excesiva, un oligopolio o abusos de posición dominante por parte de alguno de los distribuidores, pero yo creo que en la distribución comercial en España, desde luego, nadie puede decir que no hay competencia y competencia suficiente, y las empresas funcionan y funcionan bien. Desde luego, poner la responsabilidad en estos que han acercado al consumidor, que han hecho un verdadero esfuerzo de trasladar productos a todos los españoles, yo creo que es una irresponsabilidad.
Señor Garrido, usted como presidente de la CEIN, de la patronal madrileña, tiene que mirar por un ojo, bueno, pues las disposiciones y los movimientos que en materia económica y empresarial y laboral hace el gobierno de la Comunidad de Madrid, y por otro, como está usted en Madrid, en Villa y Corte, el que hace el gobierno de España, el gobierno de la nación. ¿Cómo equilibra usted estas dos inquietudes? Por un lado, el gobierno de la comunidad, por otro, el gobierno de la región.
Claro, la mayor parte de las medidas que afectan a la competitividad de los empresarios vienen determinadas por normativas que son de competencia estatal. Ahora mismo el debate, la preocupación va a estar en las medidas del ámbito laboral, en la posible contrarreforma laboral o derogación de la reforma laboral anterior, en la modificación del Estatuto de los Trabajadores, etc. Son todas de ámbito nacional. Y desde luego esas tienen una incidencia en la productividad y en la competitividad de las empresas españolas absolutamente determinante. A nivel autonómico también tiene mucha importancia y yo creo que afortunadamente la autonomía ha permitido que los gobiernos puedan efectuar distintas políticas, que experimentes distintos modelos de gestión, de prioridades en el gasto público y también, en virtud de la autonomía fiscal, en determinados impuestos pues pueden aplicar deducciones o incrementos. Y lo que se ha demostrado en el caso de la Comunidad de Madrid es que la buena gestión de esta competencia que tiene la autonomía ha tenido como consecuencia el que los ciudadanos y las empresas madrileñas dispongan de más recursos y que, por lo tanto, el mercado haya funcionado mejor. Esto, conjuntamente, no solo son medidas fiscales...
Eso es dumping, ¿no?, que llaman algunos cuando dicen que la Comunidad de Madrid está haciendo dumping a otras comunidades autónomas.
Sí, que también se ha dicho que son antipatriotas, ¿no? Yo creo que lo que es aplicar una legislación que permite no solo a Madrid, sino al resto de comunidades autónomas, decidir cómo quieren gestionar sus ingresos y sus gastos fiscales y, en virtud de ello, influir en el mercado para que los ciudadanos y las empresas puedan dedicar más dinero, por un lado, a consumir y, por otro lado, a invertir y poner en marcha proyectos empresariales. Hombre, yo creo que cuando en España... Las transferencias autonómicas en los últimos 20 años o más han sido pues espectaculares en materia de sanidad, en materia de educación, en algunos casos con un resultado bastante dudoso, por cierto, y que precisamente en la autonomía fiscal, que ha demostrado que Madrid, con una buena aplicación, ha sido capaz de crecer más, de bajar los impuestos, de tener mejores servicios públicos, más transporte y mejor transporte público, sanidad pública, educación pública, y además con eso ha conseguido una mayor recaudación, mayor ratios de empleo, y que contribuye, es la que más contribuye y ha aumentado la contribución al Fondo de Garantía de Solidaridad Interregional. Con lo cual, querer eliminar esa posibilidad que tiene Madrid, a nosotros nos parece que es solo puede tener una explicación, que es que está demostrando que esas políticas son las más eficaces. Y entonces, pues parece que eso pues sonroja a quienes pretenden lo contrario.
Como se veía aquí, compañero, usted en el programa, estaba viendo algunas cosas y entre las cosas que he visto me he dado de bruces con el último barómetro que la consultora Deloitte hace al diario El País de vez en cuando. Aquí tengo además a un compañero del diario El País, a José Marcos. Buenas noches, José.
Buenas noches.
¿Qué dice, en grosso modo, ese barómetro? Preguntan a las empresas. La mayoría dice que la economía está empeorando con claridad. Las expectativas se hunden, bajando en 14 puntos las compañías que esperan incrementar sus plantillas y en 10 puntos las que esperan aumentar su rentabilidad, y se desploma la proyección de inversión. Esto es lo que dice el último barómetro en esa parte dedicada al mundo de la empresa y los empresarios, este informe del barómetro de Deloitte. No es el mejor panorama, señor Garrido.
No, es cierto que ya veníamos de cierta preocupación por el entorno internacional. Y en los últimos tiempos, además, el anuncio, que ya veremos cómo se va poniendo en marcha o cómo se ejecutan, de determinadas medidas que se firmaron en los acuerdos previos a la formación del gobierno actual, pues al final han supuesto que haya pues una mayor desconfianza. Al final los inversores, los empresarios, los consumidores toman decisiones en virtud de la confianza, de la certidumbre, de la seguridad, etcétera. Y ya solo el anuncio de que va a haber una reforma laboral, que no se sabe muy bien, pero que está claro que va a limitar la flexibilidad que tienen y que necesitan las empresas, ya solo el que se está hablando de ello ya quiere decir que los empresarios pierden confianza y que dejan de hacer contrataciones y esperan a ver en qué finaliza todas estas cuestiones.
Bueno, aquí están mis compañeros de mesa de tertulia esta noche, Jaime González, Javier Gallego y José Marcos. Jaime, ¿quieres...?
Sí, yo le quería hacer... anuncios del gobierno están claros. Derogación parcial, dicen, de la reforma laboral. Esos anuncios, pero ya hechos, consumados. Una subida del salario mínimo, que está afectando a sectores como el sector agrario, como el sector de las empleadas del hogar, y al mismo tiempo un incremento, que no es una cuestión menor, de las cotizaciones que pagan las empresas. Pero si yo le digo que el gobierno en breve va a modificar la legislación sobre contratación y subcontratación laboral para que solamente pueda ser usada en la contratación de servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, que es una de las medidas que se van a poner en marcha en los próximos meses, ¿cómo se le queda al cuerpo?
Pues se me queda mal. Yo creo que de verdad hay que reflexionar mucho acerca de lo que vamos a hacer. Hemos comentado antes, o he comentado yo antes, que el principal problema que tenemos como sociedad es el desempleo. Y yo creo que cualquier medida hay que hacer una evaluación de qué efecto tendría en el empleo, tanto en la creación de empleo nuevo
pero
como en
la posibilidad de denunciar. ¿Ustedes son conscientes que el gobierno la tiene entre manos? ¿Ya sí. les había llegado a sus oídos que esta iba a sí. ser el siguiente, digamos, sí. no leñazo sé si... a la línea sí. de flotación de las empresas?
Sí, no sé si el siguiente, porque a lo mejor va alguna antes, pero desde luego está claro que esta es algo de lo que el gobierno parece que tiene pretensión de quitarlo. Y esto, desde luego, supondría eliminar unas herramientas que son absolutamente necesarias hoy en día para la competitividad de las empresas. Vamos a ver, la flexibilidad no es un capricho de los empresarios, es una exigencia de los mercados, de los clientes, que te piden que te puedas adaptar con mucha rapidez a los cambios en el mercado, cambios de producción, etcétera. Y además es que se ha demostrado durante la vigencia de la actual reforma laboral que ha tenido un efecto muy, muy positivo. Es decir, se han mantenido muchos puestos de trabajo. El Banco de España llegó a decir incluso que si se hubiera adelantado la reforma laboral se podían haber evitado 2 millones de parados, ni más ni menos. Por lo tanto, el que las empresas no puedan contratar a otras para realizar determinadas actividades que lo van a hacer mejor porque son especializadas, es que yo creo que no tiene ningún sentido y que además va a tener consecuencias y tendría consecuencias graves. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que se permita el diálogo social, el diálogo entre trabajadores y representantes de los trabajadores, de sindicatos, que trabajemos conjuntamente para buscar fórmulas que ayuden a que el empleo que se tiene sea mejor, que sea más estable, que sea más indefinido y que se haga compatible con la necesidad que tienen las empresas de mejorar su productividad. Porque es que estamos en un mercado global y si al final lo que hacemos es aumentar los costes y aumentar las rigideces, lo que vamos a hacer es perder mercado y por lo tanto vamos a acabar causando un efecto mucho más negativo del que conseguiríamos evitar.
Javier.
Sí. A mí me sorprendió hace unos días conocer que en el empleo que se creó el año pasado, en toda España, el 35% se creó solo en Madrid, que es un dato que para España quizás sea incluso negativo, que esté tan focalizado, aunque para los que vivimos en Madrid o para los empresarios de Madrid sea un dato muy positivo.
¿Y los trabajadores?
Y los trabajadores, por supuesto. O sea, de 400.000 empleos que se crearon en toda España, 140.000 se crearon solo en Madrid, el 35%. Entonces, primera pregunta, ¿por qué Madrid es ese islote positivo para la creación de empleo? ¿Qué políticas se están haciendo bien aquí que en otros sitios no se hagan o por qué? Y luego, ¿hasta qué punto el nuevo gobierno, la indefinición, la inseguridad, que es fundamental para los inversores, para dar pasos al frente, va a afectar también a Madrid? ¿O si puede resistir, ya que estamos en Madrid, mejor que el resto de España estas incertidumbres que vienen?
Todo hecho al final no es consecuencia de una única actuación, es un conjunto de actuaciones, ¿no? Y para explicar la trayectoria que ha tenido Madrid en los últimos años, pues caben desde luego muchas causas que nos han llegado a ellas. Yo creo que Madrid en su día, hace ya unas cuantas décadas, hizo muy bien los deberes respecto a las inversiones en infraestructuras, es decir, en Madrid las infraestructuras son de una enorme calidad que luego sobre ellas se permite que haya una mayor actividad económica. Infraestructuras que algunas son de la propia competencia de la Comunidad de Madrid, en el tema de, por ejemplo, de transportes, de la red de metro, y en otras cosas son nacionales, como el aeropuerto de Barajas uh-huh. o la red de cercanías, etcétera. La realidad es que hay unas buenas infraestructuras. Y luego ha habido un clima de libertad empresarial, libertad, que es muy importante, que por ejemplo se traduce en que el sector comercial en Madrid, gracias a la liberalización que ha habido, pues haya tenido un crecimiento espectacular, espectacular, en relación al que han tenido otras comunidades autónomas, que tenían las mismas competencias que Madrid, que podían haber aplicado esas medidas y que, sin embargo, han preferido ir por otra senda, una senda de un mayor control, de prohibiciones, de aperturas, de dificultades, etcétera. Y luego yo creo que hay otro efecto que ha tenido, especialmente durante los últimos aproximadamente 15 años, que ha sido la política fiscal, sin ninguna duda. Y es que eso además tiene todo el sentido. Es decir, en la medida que en Madrid las empresas y los ciudadanos tienen una menor presión fiscal, tienen mayor capacidad para consumir, que al final genera actividad,
o para ahorrar o para invertir,
en muchos casos invertir. Y entonces se ha creado un clima muy propicio para la actividad empresarial. Se han creado muchas empresas, se han trasladado muchas empresas y muchos trabajadores, porque en esos datos de empleo lo que se refleja es que Madrid está acogiendo a muchos trabajadores de otros países, pero también de otras muchas comunidades autónomas que encuentran la oportunidad de trabajar en Madrid. Y respecto a lo que puede afectar las medidas del Gobierno central, puede afectar mucho, muchísimo. Y desde luego todo lo que sea no permitir esa actuación en materia fiscal que ha dado tan buen resultado tendría un efecto muy negativo. Y yo quería aquí también hacer ahora una mención importante. Hemos hablado de los parados de alta de larga duración, y es a los jóvenes. España tiene un 30% de paro juvenil, y esto es un drama. Esto es un drama como sociedad, para jóvenes pues bien preparados, que han acabado su formación profesional, sus estudios universitarios o lo que sea, y se han enfrentado al mercado de trabajo, y que uno de cada tres jóvenes no encuentren trabajo y lo busquen, eso es algo enormemente preocupante. Y el salario mínimo interprofesional, que sea, efectivamente, nos hemos fijado en el sector agrario y también en el sector de empleados de hogar, el paro juvenil también tiene su importancia.
¿Usted cree que afecta negativamente al paro juvenil?
Sí, y yo creo que desgraciadamente se va a notar. Hay un ejemplo claro, que son el contrato en prácticas. El contrato en prácticas es el que permite a aquellos que han terminado su formación universitaria o formación profesional durante un año ser contratados en una empresa, el contrato que se llama conocido como el becario, que es un contrato en prácticas que está remunerado y está además referenciado, como no puede ser de otra manera, al SMI y cotiza a la Seguridad Social. Y es un contrato por el cual las empresas incorporan talento y lo hacen, bueno, invirtiendo en cierta manera, porque esa persona el primer año no tiene experiencia, no tiene conocimientos, le tiene que estar formando. De hecho, es un programa que tiene que estar complementado con unos estudios de posgrado, obligatoriamente, y que tiene que tener un tutor en la empresa, etc. Es una persona que está aprendiendo y trabajando. Claro, las empresas, en muchos casos, empresas grandes, contrataban a cientos de personas, 100, 200, hasta aquí. Hay una empresa que hasta 500 personas cada año incorporaba. Al acabar ese año, el 50, el 60% de esos jóvenes se quedaban en la empresa y el otro 40%, pues no. Ese otro 40% que se quedaba fuera ya tenía una experiencia de un año en una gran empresa española y, por lo tanto, era fácil que pudiera o tenía un poco más fácil encontrar empleo. Claro, en el momento que le subes ese coste de manera importantísima, porque sumando el SMI de los dos últimos años y las cotizaciones, pues son subidas cercanas al 35-36%. ¿Qué ocurre? Que esas empresas, en vez de contratar una de ellas a 500 personas, pues contratan 300. Luego se queda con los mismos 250. Pero ya solo hay 50 que adquieren esa experiencia y hay 250 que han perdido la oportunidad. A esas personas les va a afectar y mucho la subida del salario mínimo.
Buenas noches, señor Garrido. Yo quería preguntarle si usted se siente cómodo, se identifica con el acuerdo que firmó la patronal con gobierno y sindicatos para la subida del salario mínimo a 950 euros. Porque, bueno, hay quien considera que, digamos, que esto daría margen a las empresas para futuras negociaciones que tengan que ver, por ejemplo, con la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, según la expresión del gobierno de coalición. Y por otra parte, ¿qué remedio hay para el aumento de tanto empleo precario? Porque, bueno, España es, junto a los países del este de Europa, Rumanía, Bulgaria, países bálticos, donde más subió la... Bueno, donde más ha aumentado la desigualdad desde el estallido de la gran recesión en 2008. Entonces, no sé, pues está hablando mucho de flexibilización de contratos, de salarios bajos, pero no sé si esa es, digamos, la mejor medida con la que España pueda acometer los retos del futuro, ¿no? Digamos. Gracias.
Muy bien. Bueno, respecto a si me siento cómodo con la negociación llevada a cabo por COE, yo soy vicepresidente de COE, formo parte de los órganos que tomamos la decisión de permitir una negociación que pudiera llegar precisamente hasta los 950 euros. La negociación del SMI es una negociación relativa, porque el SMI lo fija el gobierno por decreto previa consulta a los agentes sociales, consulta no vinculante, es decir, el gobierno, con independencia de que si se llegue o no a un acuerdo, tiene la competencia para fijar cada año el salario mínimo interprofesional. ¿Qué ocurre? Que ya se había anunciado unas semanas antes que, en virtud del acuerdo de gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista, se hablaba de la subida a 1.000 euros. Y, por lo tanto, se pensó por parte de COE que sería bueno intentar que, al entrar en un acuerdo, se pudiera rebajar esa cifra, como finalmente fue, a 950. Nosotros creemos que no es una subida buena, que no es, y no porque no es bueno que suban los salarios, que yo creo que es muy importante el decir, y además hay que decirlo alto y claro, que es bueno para España que la remuneración de los trabajadores se suba. Es bueno, es necesario. Lo que pasa es que hay que hacerlo, viendo un poco las consecuencias. Hacerlo por ley, por decreto, sin tener en cuenta los efectos negativos, pues es peligroso, y sobre todo si no se vincula a una mejora de la productividad. Y luego, respecto al tema del empleo precario y la desigualdad, aquí hay dos cuestiones. La cifra de desigualdad, que es cierta, la de España, tiene una causa por encima de todas las demás, que es las altas tasas de desempleo. Lo más desigual es entre la gente que trabaja y la gente que no trabaja. Y, por lo tanto, toda persona que podamos pasar del desempleo al empleo, estamos contribuyendo a, de verdad, solventar esa brecha. Y luego, por ejemplo, vemos el efecto de Madrid. Es decir, con esas medidas liberalizadoras y bajando la presión fiscal, ¿qué ocurre en Madrid? Que es, con mucha diferencia, la comunidad que tiene mayor ratio de empleo indefinido. Es decir, dándose las circunstancias de confianza, de libertad, de baja presión fiscal, se crea unas condiciones para que el empleo, no solo que se cree más empleo, sino que ese empleo además sea más indefinido, puesto que hay más demanda, hay más competencia, y las empresas, para atraer talento, necesitan remunerar mejor a sus trabajadores.
Pero es cierto que ahí Madrid se aprovecha, digamos, de que las comunidades que le rodean, los vecinos, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, digamos que no se pueden permitir esa bajada de impuestos. Por ejemplo, Madrid es la única comunidad de toda España que exime del impuesto de patrimonio y bonifica al 99% sucesiones y donaciones. Entonces, es algo de lo que se quejan las demás comunidades, que no haya, digamos, un mínimo común, ¿no? En el impuesto de patrimonio, por ejemplo.
Yo entendería que se quejaran si ellos no pudieran hacerlo, pero ellos pueden hacerlo igual que Madrid. Si Madrid lo que ha demostrado es que, haciéndolo, ha conseguido que se genere más actividad y que, en definitiva, haya más recaudación. Claro, alguno dice, el otro día el presidente de la Comunidad de Valencia dijo que si todos hiciéramos eso, Madrid dejaría de tener esa ventaja competitiva. Y si todos hicieran eso, primero, los mayores beneficiarios serían los que lo hicieran. Es decir, si Valencia hiciera lo mismo que Madrid, quien más se beneficiaría sería Valencia. Pero en última instancia, como país, mejoraríamos nuestra competitividad y, por lo tanto, ganaríamos competitividad a nivel español y, por lo tanto, nos beneficiaríamos todos. A Madrid le conviene que el resto de España vaya bien. Cuanto mejor vaya el resto de España, especialmente Cataluña, por cierto, mejor le va a ir a Madrid.
Bueno, pues hemos estado un buen rato hablando de las cosas de la economía de España y de Madrid y de la actualidad. No sé cómo está el presidente de la CNN a nivel personal en este momento. ¿Está optimista como empresario, pesimista? ¿Está realista, precavido, incrédulo? ¿Cómo se encuentra Miguel Garrido?
Pues es que casi todo. ¿Expectante? Casi todo. O sea, pesimista, optimista. Tenemos que ser optimista, preocupado, prevenido, bueno, ocupado.
Bueno. Sí. Incrédulo es importante. Incrédulo es no creerse.
Mira, yo tengo mucha confianza y yo estoy convencido que tenemos una sociedad espectacular y que entre todos vamos a conseguir sacar el adelante. Estoy seguro de ello.
A ver si es verdad. Presidente de la CEIN, Miguel Garrido, gracias por estar aquí en El Enfoque y hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias.